Muy grato compartir con ustedes esta jornada. Parece realmente muy apropiado conmemorar la jornada de las piedras con un encuentro sobre educación. A veces habrá de las mejores formas de conmemorar. Y es mirar para atrás, compartir el recorrido de nuestra nación durante dos siglos, pero sobre todo hacerlo para mirar juntos para adelante. Sin duda, desde la educación, no son las maneras más poderosas y singulares de hacerlo. Lamento haber compartido toda la jornada, la parte histórica de la mañana y el inicio de la misa sobre educación. He escuchado junto a ustedes varias de las ponencias sobre educación, la enseñanza secundaria, la del Consejo de Educación Técnico Profesional y la presentación de la educación inicial y primaria, que me parece que han logrado transmitir lo que es gran esfuerzo en marcha y una mirada optimista hacia el futuro. Por eso me parece muy importante mirada, comparto, y seguramente luego están previstas las intervenciones desde la educación terciaria y universitaria, y sin duda va a haber una confluencia, una mirada optimista y una convocatoria a trabajar firmemente para construir el futuro desde la educación. Es un momento que es inevitable la reflexión sobre la historia. Conmemorar una batalla, conmemorar una victoria es muy importante. Ustedes habrán ya conversado y se seguirá conversando, y los próximos días seguramente tengamos más tiempo para compartir sobre lo que unos y otros valoramos, retenemos. Esa mirada a lo que fue un hecho de armas y su significación, tanto en la emancipación de Río de la Plata, de la región, como en lo que fue la creación de la nación. Pero también hay algo que me parece singular en lo que ha sido las piedras y la figura de Artigas. Cuando conmemoramos una batalla ganada, una victoria, el puente de las piedras, sitio de Montevideo, y poquito tiempo después la reunión en la Quinta de la Paraguaya, la designación como antiguo jefe de los orientales y el inicio de una larga marcha que fue una verdadera derrota, y así la sentían y así lo llamaron quienes siguieron a Artigas. Medía muy poquito entre una victoria muy particular y una gran significación y resonancia más allá de la banda oriental, lo que es una verdadera derrota, donde la visita antigua es un pueblo muy importante. En aquella época se estima, creo que no hay estimaciones precisas de la población en 1811, pero comienzo de 1800 el Uruguay tenía una población que hoy se estima en 75.000 personas, y apenas llegaba a 100.000 en 1820, una década casi después de todos estos hechos. Lo que ocurrió en las piedras, con el número de combatientes que participaron y los números de la gente que siguió en Díaz en el texto, nos muestran que eran fenómenos tremendamente importantes. Quienes compartieron la jornada de la victoria y quienes compartieron esa larga marcha en una derrota. ¿Por qué me parece importante ver todo eso y verlo tan cortito? Y después, si seguimos lo que pasó en esa increíble década que termina en el 20, todo el sitio activista, está hecho de grandes momentos y también de fuertes derrotas, y eso no impidió que abriera las puertas de la historia Presidente de la República suele repetir algo que voy a mencionar. Yo creo recordarlo, las autoridades de la educación que están aquí presentes y compartieron aquella jornada de trabajo con el Consejo de Ministros, recordarán que el Presidente dijo hay que enseñar también a aprender a hacerle frente a las derrotas, a los reveses de la vida, al destino. Me parece que una de las, sin duda, nos algo importante en el llegado de Artigas, y tal vez por eso podamos explicar su vigencia, que está en seguir mirando para adelante, combatiendo, trabajando, mirando hacia adelante con fuerza, con distintos vientos y tanto las buenas como las malas. Y mirar hacia atrás, 200 años atrás, y luego camino recorrido, es un ejercicio importante, muy fácil, y precisamos que los historiadores nos acompañen. Y a veces el mirar para atrás en la historia reciente se nos complica mucho más. Tendría que ser más fácil, pero la memoria nos juega malas pasadas en la historia reciente. Y los hechos recientes a veces nos complican también lo que es la vida y la sociedad. Cuando digo esto, me refiero a que tenemos muchas cosas a analizar seguramente sobre la historia reciente, pero me refiero esencialmente a una cosa. Hace algún tiempo, la mirada hacia la educación era distinta, no hace tanto tiempo. Problemas en la educación los hubo, los hay y los seguirán. La educación siempre va a ser una prioridad. La educación siempre va a requerir transformaciones. Sin embargo, el día de hoy, en el periodo que estamos viviendo, estamos compartiendo como sociedad una mirada de preocupación hacia la educación. Bienvenida sea, mirada que debe obligarnos a sumar esfuerzos, a confluir, a escucharnos. Pero que curiosamente, fíjense que hace algún tiempo, piensen una década atrás, la situación no era mejor, era realmente mucho más complicada, pero no mirábamos la educación con la misma preocupación que estamos mirando hoy. Nuestros jóvenes se iban, los que alcanzaban ciertos niveles de educación se nos iban del país. Muchos de nuestros jóvenes, y pido que a los educadores recuerden, muchos de nuestros jóvenes no tenían muy claro para qué hacer ese esfuerzo de estudiar si igual eso no les abría las puertas del país. Las puertas del país estaban cerradas y eso era lo que nos preocupaba más, y no había salida para nuestros jóvenes. En ese contexto, salir adelante con la educación era realmente muy difícil. Y no mirábamos todos la educación con la preocupación que tenemos en el día de hoy, aunque la educación requiriera una preocupación muy importante. Los tiempos han cambiado y hoy la educación se convirtió en una de las grandes prioridades de nuestra sociedad. Prioridades y preocupación, y eso está muy bien. Ahora, que estemos preocupados no nos tiene que llevar a tener una mirada pesimista sobre nosotros mismos, que tenemos muchas cosas para cambiar y para superar sin ninguna duda. Pero comparto, como ustedes lo habrán escuchado, las ponencias de las autoridades de la educación que me precedieron, que describieron los caminos por los cuales es posible transitar y construir el futuro. Y es en ese contexto que quería compartir con ustedes algunas pinceladas sobre algunos temas, reiterando tal vez algunos conceptos que acabamos de escuchar. El primer tema es que precisamos a todos nuestros niños, precisamos a todos nuestros adolescentes y a todos nuestros jóvenes. Nuestro país y nuestra sociedad nos sale adelante con un contingente de las distintas cohortes de edades que sale adelante. Tenemos que sacar adelante a todos, pero precisamos a todos. Y además esto, en otro aspecto, las distintas generaciones se precisan todos entre sí. No sale adelante un contingente sin que el otro acompañe. Los que se nos van quedando por el camino y se nos rezagan, tiran para atrás al conjunto del sistema, y los que van avanzando más también arrastran a nosotros. Tenemos que lograr mantener esa mirada del conjunto y de respeto a todos con sus diversidades, sus distintos tiempos y sus distintas situaciones. Esto nos lleva a algo que escuchamos como el principio de igualdad, que comparto plenamente. Se trata de la igualdad en derechos. No somos todos iguales, pero sí somos iguales en derechos. Con cantidad, una gran diversidad. Libertad de acción con la educación, en el nivel que, en los distintos niveles, va a depender de muchísimas cosas. Entonces, concebir espacios y sistemas que permitan tener en cuenta la diversidad de necesidades y de tiempos de los niños, de los adolescentes y también de los jóvenes y los adultos es un tema mayor. Tenemos que defender a muerte lo que es esa igualdad en derechos. El derecho a la educación, el derecho al descubrimiento de capacidades, de las capacidades diversas que unos y otros tienen, y este es un elemento que debemos centrar en la construcción del sistema educativo. Un tercer punto que me parece también importante subrayar es que para construir el sistema educativo del futuro precisamos construir un verdadero entramado educativo. Esto se hace con la sociedad, se hace con el entorno. Las instituciones educativas no pueden quedar aisladas, tienen que abrirse a la sociedad, pero la sociedad tiene que asumir ese compromiso de participar y de empujar. Y la construcción del entramado educativo está fuertemente vinculada, imposible separarla de la construcción del entramado territorial. Y en ese sentido, lo que hemos escuchado hace muy poco, la firma de este pacto educativo, porque así lo llaman, tiene una gran significación. Esto tiene que ser una constante, tiene que ser un rumbo para la educación, para el sistema educativo, para los actores nacionales, departamentales y municipales. Lograr esa confluencia de construcción de proyectos y de entramado territorial educativo me parece que es una de las claves. Que no es fácil, ¿no? Pero es el camino que tenemos que recorrer. El paso que se está dando hoy, aquí en las piedras, me parece de gran significación. Desde ese punto de vista, permítame reiterar la importancia que tienen las comisiones departamentales de educación como actores de terreno, actores que tienen que asumir ese vínculo con el territorio. Y al mismo tiempo, la importancia que tiene el desarrollo de los consejos de participación con los distintos actores de la sociedad, las familias, sus educadores, y los jóvenes se vinculan con fuerza a su centro educativo, construyendo esos puentes tan necesarios. ¿Es fácil? No es fácil, pero me parece que por ahí va el camino. Otros temas importantes en los cuales no voy a abundar, y seguramente ya lo hablaré, lo harán quienes me sucedan aquí, pero que tiene que ver con algunos principios de lo que es la construcción del Sistema Nacional de Educación Pública. Tenemos que construirlo, tenemos que trabajar como sistema, eso está definido en la Ley General de Educación, ese es el rumbo que venimos todos siguiendo, y por ahí, como sistema, me parece que podemos potenciar lo que es la construcción de los cambios. Y tenemos que aprender mucho, tenemos que aprender a superar esa barrera, esa cultura que tenemos en nuestro país de instituciones muy rígidas, que les cuesta abrirse, que les cuesta compartir responsabilidades, que les cuesta sumar. Ese es un aprendizaje y no es tampoco fácil, pero es el camino a seguir y entiendo que es el que venimos siguiendo. Eso requiere desarrollar principios de gran flexibilidad en la educación a todo nivel. Requiere aportar a lo que es la navegabilidad, el poder recorrer el sistema educativo de manera fluida, que los distintos actores y sus distintas edades puedan encontrar un sistema educativo amigable, que se moldea, se abre para los tiempos y las capacidades de las distintas personas. Y esto vale a lo largo de todo el recorrido educativo. Y por supuesto, dos grandes temas que son calidad y equidad, y que no los podemos separar. Tenemos un enorme desafío en desarrollar la calidad de nuestras propuestas educativas, la calidad en la formación, absolutamente a todo nivel en el recorrido educativo. Y esto está fuertemente vinculado al principio de equidad. No quiero extenderme en este tema, pero cuando nosotros vemos nuestros resultados educativos, la correlación de mayor significación es con lo que impide el ingreso de las familias, de nuestros alumnos y de nuestros estudiantes. Ese es el tema mayor, y es eso lo que nos revela, sigue revelando una profunda fractura social. Yo les diría que los indicadores que estamos manejando a nivel social muestran que estamos realmente mejorando la situación, baja la pobreza, baja la indigencia, sigue bajando la pobreza y sigue bajando la indigencia, pero el daño persiste. Una vez que se retiraron las causas, el daño persiste. Y nuestros niños, nuestros adolescentes siguen cargando sobre sí, sobre sus hombros, el peso de esa fractura social, y se conforma, se define algo que había que trabajar en mucho conjunto, que permítanme llamar una especie de síndrome de expulsión, un síndrome de desarraigo, que lo vemos desde muy chiquito y en nuestros niños, que se contiene más o menos con el recorrido escolar, pero en la adolescencia, entonces cuando nuestros niños, nuestros adolescentes tienen que hacer un lugar en el mundo, ahí se complican mucho las cosas. Y ahí el sistema educativo solo no puede. Yo tengo que buscar respuestas desde programas nacionales, departamentales, municipales, sociales, al lado del sistema educativo. En esa dirección se está trabajando y espero que en las próximas semanas puedan haber noticias del fortalecimiento de un conjunto de iniciativas que compartiremos en esa dirección. Tal vez lo más importante a decir en este tema es que estos fenómenos son reversibles y todos los educadores lo han visto, que son difíciles de revertir, pero son reversibles si recorremos el camino que se debe recorrer, que consiste sobre todo en acompañar a nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, en estar al lado de ellos y contribuir junto con ellos a abrir las puertas. Si no encontramos, si no desarrollamos la actitud correcta, entonces sí contribuimos nosotros mismos buscando respuestas a que estos fenómenos sean irreversibles. Creo que tenemos que trabajar juntos para lograr, para abrir estas puertas y que estos jóvenes puedan tener, que las futuras generaciones en las cuales persiste el daño puedan tener las puertas del futuro abiertas. Quinto punto es que sin duda tenemos muchos puntos de vista distintos y escuchamos muchas campanas y las posibilidades, los caminos a recorrer pueden ser muy diversos, pero tenemos que aprender a sumar y a saber compartir rumbos con más que más flexible, pero a compartir los rumbos y a desconfiar de las simplificaciones excesivas y a escaparnos de esas falsas antinomias como lo escuchamos. El otro punto es que lo que nos preocupa es la educación para todos durante toda la vida. Y hablar de educación durante toda la vida quiere decir empezar muy tempranito. Empezar, sí, trabajando en la educación inicial y empezando también en la panza de las muchachitas embarazadas. De ahí hasta seguir aprendiendo una vez que estamos insertos en la vida, en el mundo de trabajo. Tenemos que transformarnos realmente en un país de aprendizaje y eso requiere un sistema educativo público esencialmente en primera línea, pero requiere un país entero que se compromete, y lo contrario no lo logramos. Muy frecuentemente, como le ocurrirá a muchos de ustedes, me ponen arriba de la mesa los ejemplos de países donde las cosas han cambiado notablemente y muestran que cambiaron gracias a la educación, y después muestran cómo se han hecho los cambios en la educación. Los ejemplos son unos cuantos, pero no demasiados. Pero son muy diversos. El camino que han seguido distintos países para asumir y resolver estos temas han sido muy diversos. Pero tienen en común un elemento central, y es que en todos los casos la sociedad compartía una mirada hacia el futuro. En su diversidad, diversidad de todo tipo, de todo tipo de sensibilidades, filosofías, miraba hacia el futuro tal vez la conmemoración de un centenario llega en un momento donde estamos empezando a transitar ese camino, y me parece que tenemos que empujar en esa dirección. No se trata de obtener, de alcanzar una mirada, visiones idénticas. Se trata de mirar hacia adelante juntos y de buscar compartir un mundo. Otro punto mayor es que necesitamos a los docentes, a todos los docentes. La transformación se tiene que hacer con la gente que está en el aula, con los que están asumiendo día a día estas responsabilidades. Tenemos que exigirles, sin duda, que renueven día a día su compromiso en las distintas condiciones en las que están trabajando, pero al mismo tiempo necesitamos apoyarlos y acompañarlos. Sin eso va a ser muy difícil lograr los cambios. Y necesitamos a los futuros docentes. Necesitamos a aquellos jóvenes que, los que se despiertan muy temprano la vocación docente, y los tenemos que lograr que se capaciten de la mejor manera. Tenemos que lograr que ese camino, el de la profesión docente, pueda ser un camino que sea considerado como un referente en nuestra sociedad. Si queremos transformarnos en un país de aprendizaje, esa es una de las grandes apuestas. Y finalmente, permítanme repetir algo que escuché, que yo sería el último punto que escuché con ustedes, que es recuperar la esperanza. De eso me lleva al primer punto, tal vez la vigencia del antiguismo. Y fíjense que hemos asumido la figura de Antigas de manera muy particular. Es muy extraño que un país se refiera a una de sus grandes figuras, como al padre, como al don José. Lo tenemos muy cerca, muy próximo, muy cerca. Ha sido un conductor en el momento de la victoria, pero sobre todo ha logrado conducir una nación con esperanza en los momentos más difíciles. Vuelvo entonces a recordar las palabras del presidente de la República y las que escuchamos aquí. No podemos bajar los brazos, no podemos no multiplicar la esperanza. Entiendo que todos tenemos absolutamente el camino abierto, que no es fácil, pero es un camino que tenemos que recorrer con esperanza y con convicción. Y el conocimiento que tengo de los planes, propuestas y actividades de las distintas organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Educación Pública, que no tienen la vida fácil, entiendo que nos puede permitir avanzar de manera sustancial en estos años para abrir surcos, para seguir abriendo esos rumbos, ese es el camino a recorrer. Pero para eso nos precisamos a todos. Muchas gracias.